Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, en especial a todos aquellos que se incorporan a esta hora. Vamos a comenzar, como siempre, poniendo la segunda calle positiva del día. Y hoy lo hacemos hablando de Mike Esmond, un hombre de Florida que lleva 3 años haciendo regalos inesperados a familias que pasan por apuros económicos. Él guarda un mal recuerdo de una Navidad, la Navidad de 1986, en la que, debido a varias malas inversiones que tuvo en aquella época, pues no pudo pagar la calefacción y se la cortaron, le cortaron el suministro. Su familia en ese momento supo lo que era pasar frío, sus hijas, que era con las que vivía. Y por eso en el año 2019, cuando se jubiló y traspasó su empresa de limpieza de piscinas, decidió poner en marcha un proyecto solidario con los ahorros de toda una vida. Cada mes de diciembre, Mike lo que hace es pagar las facturas atrasadas del agua y la luz de varias familias que él sabe que tienen problemas para llegar a fin de mes. En este 2021 han sido un total de 29 pagos los que ha realizado. En total, desde que comenzó con esta iniciativa, ha desembolsado $96,000 en donativos en estos 3 años. Claro, como te puedes imaginar, Mike se ha convertido en todo un héroe de su comunidad. Él no pertenece a ninguna asociación, no pertenece a ninguna ONG, pero con un simple gesto particular, suyo, propio, pues ha sido capaz de mejorar la Navidad de otras personas y, en definitiva, eso es lo único que importa. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón. Voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Comenzábamos a las 4, eso sí, hablándote de un descubrimiento que han hecho los científicos del restaurante Aponiente. Ya sabes que en este 3 estrellas Michelin del chef Ángel León, además de alta cocina, se hace también ciencia. Y han sido ellos los que junto a la Universidad de Cádiz han conseguido sembrar de manera controlada un cereal marino al que se conoce como zostera. El propio Ángel León nos explicaba en COPE el hallazgo.
La mejor forma de hablar de la planta es un híbrido entre una quinoa y un arroz. Y esto lo hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Luego, a nivel de cocción, solamente tiene 2 minutos más que el arroz tradicional. Y bueno, todo lo que se puede hacer con el arroz lo podemos hacer con este grano. Es decir, tanto para sopa, para cocinarlo como si fuese un arroz, ¿vale? De las mil formas. Y luego esa pregunta que me hace todo el mundo, que si sabe a mar, ¿no? No sabe a mar y además la mar es tan bonita que incluso no tiene gluten, ¿no?
Como te puedes imaginar, este nuevo cereal abre un abanico de posibilidades a nivel gastronómico increíble. Entre otras cosas porque se puede cultivar en agua salada y esta constituye más del 70% de la superficie terrestre.
Todos hablamos de que estamos buscando proteínas en los insectos y en muchísimas cosas cuando hay un mar por sembrar, ¿no? Y lleno de una oportunidad importante que es el agua de mar, que es 98,5% del agua que tiene este planeta mal llamado Tierra, ¿no?
De esto te hemos hablado en la anterior hora, pero tenemos muchas otras cosas que contarte. Y sí, porque es miércoles 29 de diciembre, octava de Navidad, quinta, Santo Tomás Becket, mártir. Y hasta las 6, pues vamos a poner nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de las abuelas. Todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestros yayos, sabemos la figura tan importante que ocupan en la familia y en nuestra vida. Resulta que un estudio reciente ha llegado a la conclusión de que el cerebro de las abuelas está diseñado para dar cariño. Ahora lo entendemos todo. Rosana Rábago, buenos días. ¿De qué más vamos a hablar?
Pues Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a acercar varias noticias de interés. Por ejemplo, nos va a informar sobre algunos cambios que se van a producir en el próximo año y es que se retrasa el uso del Alcoloc, bloqueador de camiones. Te diremos hasta cuándo. Y también nos hablará de cómo va a cambiar la ley de garantías de la Unión Europea a la hora de comprar un coche de segunda mano.
Así es, pues muchas cosas que tenemos por delante hasta las 6, pero en este momento también es importante que conozcamos la información del tiempo, más que nada para saber cómo vestirnos. Rosana, cuéntanos.
Pues el tiempo estará bastante tranquilo para estar en invierno y acabando el año. De hecho, se esperan temperaturas bastante altas para esta época, especialmente a partir de mañana y hasta el sábado. Vamos, que para Nochevieja vamos a tener un tiempo tranquilo, casi con seguridad. Hoy miércoles se espera una jornada estable con cielos nubosos en Galicia, el norte, el noreste de Castilla y León y en el Pirineo. Allí podrían tener lluvias que irán al menos a lo largo de la jornada. En Canarias también tendrán alguna que otra nube a primera hora y en el resto de España, como te decía Bea, vamos a tener un día tranquilito. La temperatura sube y es más propia de primavera que de invierno. Tendremos máximas de 15 grados en Toledo, 16 en Zamora y 20 en Alicante.
Qué gusto, al menos vamos a tener una buena noticia al final de año. Muchas gracias, Rosana. Momento también este de recordar algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Mensajes de voz, escuchamos vuestras placas.
Buenos días, ponedores. Soy Antonio El Chocos, de Torre del Mar. Buenas noches a toda España. ¡Ponedores!
Buenas noches, ponedores. Yo soy mando de la Guardia Civil, aunque soy joven, con 47 años. Venga, saludo y felicidades para todos. Y feliz año 2022.
Un saludo para todos. Carlos Moreno, disfruta de tus vacaciones. Soy Eva Martín Ayuso y soy ponedora. Chao, chao.
Buenos días, ponedores. Bea, soy Begoña, desde Oviedo.
Hola, buenos días. Mira, que somos ponedores, que vamos desde las 5 a 9. Ponemos y quitamos las calles a Madrid, desde Castilla-La Mancha, de consuegra, herencia y marido. Un saludo, a pasarlo bien.
Buenas noches, Bea, equipo. Felices fiestas. Soy Sergio de Córdoba.
Hola, soy Maite. Te quería enviar un saludo desde México para que vinieras a visitarnos si es que puedes. Gracias. Con amor, Maitane.
Qué bonita, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esos mensajes que nos dejáis. Te repito el número en el 662-942-605. Ahí nos puedes dejar tú también la nota de voz y después mañana escuchamos esas placas que nos habéis dejado. También ahí podéis mandarnos vuestra ronda, que luego en un ratito vamos a escuchar para saber qué están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa. Ahora sí, a las 5 y 12 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores de lo que comen tradicionalmente en Nochevieja y en Año Nuevo, dice Maite que ella lo que suele hacer es poner unos canapés, unos gambones y zarzuela de marisco, que no falten los dulces.
Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little, just enough to show you care? Will I try to fake it? I don't mind saying I just can't make it.
Just can't live without you. Can't.
Hablando con los ponedores acerca de las tradiciones que tienen gastronómicas en Año Nuevo y en Nochevieja, nos llevamos algunas sorpresas. Por ejemplo, Sebastián Sabater dice: oye, mi hijo y yo seguimos con la cena de cada viernes, con pizza. Es lo que más nos gusta y aunque sea Nochevieja, ha caído en viernes, así que pizza. Eso sí, en esta ocasión con un vinito, que no falte. Manuel Lucas dice: pues carne de pavo, rellena y choco guisado. Y Obrador de Origen nos cuenta: a mí mis niños me han pedido para Nochevieja huevos fritos con patatas y filetes. Así que donde manda patrón, no manda marinero. Es que, al fin y al cabo, dentro de que es una celebración especial, como a ti te apetezca comer algo pues sí, así para terminar el año, ¿no? De yo esto de que hecho, dices, a mí lo que me apetece es una hamburguesa. Pues sí, no es muy de Año Nuevo en España, pero bueno, si te apetece, pues cómetela.
Yo, de hecho, me estaba acordando que cuando ha dicho lo del viernes de pizza, yo me acordaba de cuando yo era pequeña que mi madre siempre ha sido muy de verduras.
Sí.
Y entonces yo ya llegó un momento que me harté y dije, mamá, lo siento, a partir de ahora el viernes es día de pizza. Y a día de hoy, bueno, igual se cambia al sábado o al martes, pero siempre hay una de la semana que es día de pizza.
Claro que sí,
un día
apetece,
de la semana.
De vez en cuando apetece.
Claro, mira, tenemos también a José Julián Alos San Martín. Dice que hasta el año 2019 siempre hacía la cena para sus amigos y que no eran menos de 12. Unos entrantes donde no faltaba el foie con mermelada de higos, una mariscada y un tercer plato, bacalao, confit de pato e incluso un cachopo.
Madre mía, qué cosa más rica,
por
favor.
Lo que no faltaba nunca era un mousse de turrón de Gijona que me sale buenísimo. Yo quiero probarlo. Me dejo con ganas de probarlo.
No quiero que nos mande el menú completo porque es que tiene una pintaza.
Dice que como este año le han operado el estómago, comerá una crema de bogavantes y un poco de compota de manzana, solo para evitar contagios.
Pues nada.
Tenemos también a Sara Montero Gallardo. Aún no tengo ni idea. Haré un buen caldo. Es el mejor asueto que existe. Ja, ja, ja. Y entrantes varios. Me encantan los canapés y el color de la mesa. Y tengo duda entre carne o pescado.
Sí, es que el canapé le da mucho color a la mesa. Eso es cierto.
Pues
y
sí,
lo que hablábamos
es que sí,
en la anterior hora. Si comes de canapés, hay veces que...
Ya con eso lo tienes
el
todo.
El solomillo te lo dejas para el día siguiente.
Pues sí. Manuel Valentín, para cenar en Nochevieja suele ser sopa de marisco y pescado o cardo. Este año sopa, menos mal. Si es que el cardo... Yo soy de Navarra y el cardo se lleva mucho, pero es verdad que es difícil de comer, sobre todo...
Es complicado.
Sobre todo por las espinitas esas que tiene, las puñeteras, que si te pones a limpiarlas una por una no acabas. Entonces al final pues siempre alguna te comes.
Claro, pero hay gente que lo tiene como tradición, así que muy rico.
Sí, y nos dice que para comer el Año Nuevo redondo de pollo relleno, que está muy bien.
Muy rico también.
Cristóbal Molina de Pedro, sopa de mariscos, gambones al horno y cordero lechal al horno. El cordero es un gran triunfador, yo creo.
Sí, el cordero es una cosa que aquí en nuestro país gusta mucho. Violeta Flores nos contaba, yo voy a hacer cangrejo azul, mejillones rellenos, sopa de marisco, jamoncito, queso, solomillo y de postre, tarta de turrón y tiramisú. A ver si se me ocurre algo más, porque el día 1 no cocino ni loca. Bueno, 5:19 de la mañana, estamos hablando de las tradiciones culinarias de los ponedores en fin de año, pero también es importante que hablemos de otros asuntos. En estas fechas, muchos, la mayoría, tratamos de reunirnos con nuestros abuelos y abuelas. Otros, lamentablemente, pues no podemos hacerlo o por mantener las medidas de seguridad o porque ya no están entre nosotros. Pero todos sabemos lo importante que fueron en nuestra infancia, a lo largo de los inicios de nuestra vida, y fueron pues claves. Ahora una nueva investigación ha descubierto un detalle que prácticamente explica todo. ¿Por qué las abuelas son así con nosotros? ¿Por qué son tan lindas, tan cariñosas? Bueno, pues porque su cerebro está especialmente diseñado para eso, para dar cariño. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues una cosa preciosa, cuéntanos en qué consiste esta investigación, que es enternecedora.
Bueno, fíjate, científicos de la Universidad de Atlanta han elegido a 50 voluntarias, todas ellas son mujeres con nietos, todas son abuelas con nietos de diferentes edades, y han hecho con ellas un experimento. Les han hecho pasar por un aparato de resonancia magnética funcional para estudiar cómo funciona su cerebro. Y lo han hecho en varias ocasiones. En una, mientras no hacían nada, simplemente descansaban. En otra, mientras estaban viendo fotografías y vídeos de sus nietos. Y en otra, mientras estaban viendo fotografías y vídeos de sus hijos ya mayores, ya adultos. Y han investigado cuáles son las diferencias de la reacción del cerebro de estas mujeres en cada uno de los casos. Y lo que se ha descubierto es que cuando están viendo imágenes de sus nietos y nietas, las áreas emocionales y de recompensa del cerebro se activan mucho más. Están más felices, se encuentran más unidas a esas imágenes, incluso que cuando ven imágenes de sus hijos. Cuando ven imágenes de sus hijos también hay áreas del cerebro relacionadas con la empatía que se activan, pero también se activan a la vez otras áreas más racionales. Sin embargo, cuando ven a los nietos, se activan brutalmente solo las áreas emocionales, las áreas de recompensa, de satisfacción neurológica, y no tanto las racionales. Es decir, que de alguna manera la ciencia con resonancia magnética ha demostrado lo que yo creo que todos sabemos. Es que las abuelas se enternecen más con los nietos y son, les permiten más caprichos, las cuidan de otra manera, son más benevolentes que con los propios hijos, con los que siempre pues tienen las madres, también los padres, una relación también más de cuidado y de responsabilidad. Bueno, el viejo tópico se ha demostrado científicamente. Las abuelas están emocionalmente muy, muy unidas con sus nietos.
Bueno, esto que nos has contado, ¿qué tiene de especial el cerebro de la abuela?
Bueno, es algo fascinante porque se ha descubierto, o se ha investigado durante muchos años, qué es lo que hace a los seres humanos tener esta relación tan estrecha con sus abuelos y con sus abuelas. Bueno, en este caso parece ser que esas áreas del cerebro que producen reacciones de recompensa, de satisfacción, se desarrollan muchísimo cuando tenemos o cuando tienen estas mujeres un nieto. Es decir, que se secretan, se segregan hormonas como la dopamina o la serotonina, que son hormonas de la felicidad, son hormonas de la satisfacción. Y eso genera relaciones de enlaces emocionales muy potentes con las personas que nos provocan estas sensaciones. Por ejemplo, algo similar ocurre cuando nos enamoramos. Cuando estamos ante una persona que nos genera una gran atracción emocional, estamos enamorados de ella, también se producen activaciones muy importantes en esas áreas del cerebro que generan recompensa. Así que es lo que tiene de especial un cerebro de una abuela. Podremos decir que casi visto por el escáner o por la resonancia magnética, es el cerebro de una persona muy enamorada, en este caso muy enamorada de sus nietos, de sus nietas.
Estamos hablando de las abuelas, pero ¿esto también vale para los abuelos?
Bueno, se ha investigado mucho también si hay alguna relación distinta con la parte paterna, con los abuelos. Está menos claro. Esta investigación no ha estudiado abuelos, solo abuelas. Y lo ha hecho pues porque las abuelas son objeto de estudio desde muchísimo tiempo, porque son algo excepcional en el reino animal. Pero con los abuelos hay otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, hay una investigación fascinante que demuestra que algunas de las cosas que le pasa a un abuelo pueden producir efectos en la memoria de sus nietos, incluso después de décadas e incluso después de fallecidos los abuelos. Hay investigaciones, por ejemplo, muy dramáticas, con hombres que pasaron tiempo en un campo de concentración nazi y que después tuvieron nietos, y la huella de la memoria de aquellos hombres había quedado genéticamente impregnada de alguna manera en los nietos, y los nietos tenían pues algunos factores epigenéticos que se llaman similares en aquellos que habían tenido abuelos en los campos de concentración nazi y distintos en los que no. La ligazón que existe genética en la especie humana es tan grande que incluso puede transmitirse estos impactos emocionales tan grandes del abuelo al nieto. La verdad que me parece auténticamente fascinante.
Jorge, para ir terminando, ¿qué otros animales del planeta tienen relación con sus abuelos?
Muy pocos, que se sepa muy pocos. Quizá algunas especies, algunas familias de elefantes donde la longevidad es más grande y entonces pueden convivir hembras muy adultas con sus hijas y con las hijas de las hijas. Entonces se puede decir que existen abuelos o abuelas en el mundo animal en ese tipo de especies, pero en muy pocos. Fíjate, es una razón que se desconoce, aunque tiene en principio una función meramente biológica. En la mayoría de las especies animales, el estro de las mujeres, el momento de las hembras, el momento en el que dejan de ser fértiles, es muy cercano a su muerte. Por ejemplo, una chimpancé que puede tener una vida de unos 30 años y dejan de ser fértiles a los 20 y mucho. No hay un periodo tan largo entre dejar de ser fértil y fallecer, como en el caso de los seres humanos. Una mujer puede dejar de ser fértil a la mitad de su vida y tener todavía 30, 40, 50 años de vida sin ser fértil. Y eso produce que, por supuesto, sus hijas tengan hijos y es muy fácil tener abuelos en la especie humana, cosa que no ocurre en otros animales. Dicen los científicos que esto es así porque el ser humano es bípedo. La mujer bípeda, al andar sobre dos patas, bueno, cuando éramos homo antecesor, ahora sobre dos piernas, pues tiene el canal de parto más estrecho. Y por tanto tiene que parir bebés muy inmaduros, porque si no, no podrían salir por el canal de parto. El ser humano realmente lo que hace es dar a luz fetos sin formar. Y necesitamos muchos años de cuidado. No somos como los caballos que apenas ya han nacido y ya están triscando por ahí, casi independientemente de sus madres. Necesitamos muchos años de cuidados. Es decir, se solapa el cuidado del primer hijo con el del segundo y con el del tercero y muchas veces con el del cuarto. Y por eso ha sido necesario que hubiese más miembros de la familia cuidando a la prole. En este caso, las abuelas y los abuelos. De manera que podemos decir que tener abuelos en la especie humana es un auténtico milagro de la naturaleza a la que tenemos que dar gracias todos los días.
Pues Jorge Alcalde, muy emocionante, la verdad, lo que hemos contado hoy, muy interesante, y un abrazo y feliz entrada y salida de año.
Pues pasad buen día, un fuerte abrazo y un felicísimo año 2022.
Nos vemos al año que viene, 5:27 de la mañana. Enseguida sabemos lo que nos van a contar a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar.
Da José Ángel Cuadrado todas las mañanas cuando viene por aquí a esta hora para contarnos
alegría, alegría.
Y lo que a partir de las 6 de la mañana van a tener en Herrera en COPE. Alguna que otra vez que hay alguna alegría. Tengo que decir que por regla general nos vienes a contar drama, pero bueno, te queremos igual.
Bueno, y yo a vosotros igual. Y yo quiero mucho a la única abuela que me queda. Me queda una, perdí a otra en septiembre con 94 años. Es verdad que
madre
la he disfrutado durante muchísimos años y me queda una. Y desde luego son las personas que más nos consienten, así que deberían ser eternas.
Yo sí.
Siempre.
Ha sido el peor momento, uno de los peores momentos de mi vida, no se me va a olvidar nunca, fue perder a una de mis abuelas que fue casi como una madre.
Total, bueno.
Así que, pues, qué grandes. Bueno, cuéntanos.
Os cuento, básicamente hoy el debate está en si se debe o no reducir el tiempo de cuarentena para los contagiados asintomáticos. Hoy se va a debatir en el Consejo Interterritorial, pasar de 10 a 5 días, ya lo hacen otros países como Estados Unidos, y desde luego es algo muy interesante, porque está claro, vea, por un lado, claro, con tantos contagios, con tanta gente en su casa con confinada, hay algunos servicios básicos como, por ejemplo, los centros de salud que se quedan sin
y
gente en la
policías,
plantilla.
Los policías, los bomberos.
Efectivamente.
Gente que además está sintomática en su casa.
Eso
y que
es.
En 4 días podría volver a trabajar y está tirándose 10, 12 y 14 días.
Claro, eso por un lado. La otra pregunta es, ¿el tiempo determina si una persona contagia o no contagia? Es decir, ¿establecer un tiempo determinado es lo mejor desde el punto de vista sanitario, científico? Bueno, pues todo esto lo vamos a debatir hoy en el programa. Luego vamos a hablar también del precio de la luz. Justo hoy Rusia ha dicho que si Europa firma contratos a más largo plazo nos va a suministrar más gas. Eso haría, de alguna manera, que bajaran los precios.
Bueno,
lo vamos a analizar con Diego Mateos, que es experto en energía. Y una última cosa, vamos a viajar hasta Cuba para conocer allí la labor de ayuda a la iglesia necesitada a través del trabajo que hace una persona maravillosa, que es el padre Rolando Montes. Eso será a partir de las 10.
Pues nada, estaremos muy atentos y a partir de las 6 de la mañana, nada, ahí clavados con Herrera en COPE. Gracias, José Ángel.
Os quiero mucho, chicos. Chao.
Hasta mañana. Un beso, un saludo. 5:30 de la mañana y es hora de saber lo que están haciendo los ponedores. Vamos con la ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y tenemos a Juan Carlos Rabis, dice, pues aquí me tenéis, aquí a mí y a mi mujer, porque yo no voy solo todos los días del año, menos el 25, que es Navidad, y el 1 de enero estoy haciendo pan y dulces. Un abrazo desde Denia.
Iván Vargas Beltrán. Buenos días, Bea. Poniendo las calles desde lejos, pasando Londres para coger el Eurotúnel. Este año pasé las Navidades fuera. Besos, equipo.
Buenas noches, Bea, Rosana. Pues mira, yo os mando un audio desde Burgos, trabajando aquí de controlando accesos desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Y bueno, pues se lleva más o menos. Así que bueno, pues se va pasando. Con vosotras súper bien. Sois geniales y la mejor compañía. ¡Feliz Navidad!
Genial, muchísimas gracias por ese mensaje. También tenemos a Carlos Contreras. Él es placa blanca, dice, os escucho mientras que voy al aeropuerto de Madrid.
Sebastián Villanueva, buenos días. Nos desea buenos días tanto a ti, Bea, como al resto del equipo. Y nos dice que ahora mismo está en las carreteras italianas con su camión. Nos desea un feliz año para todos y nos dice que es ponedor.
Buenos días, Bea y equipo. Aquí estamos con la lucha de todos los días, de la basura. Así que nada, la ronda de los ponedores. Que felicita el año a todo el que trabajamos de noche. Que es duro, la noche es dura. Hoy va mejor la cosa. Hoy está por aquí la carretera mejor.
Qué dura es la noche, la verdad, y gracias por dejarnos estos mensajes. Tenemos también a Sofía, que dice que desde las 4:25 nos escucha todos los días porque le hacemos muy ameno el viaje. Ella se dirige hacia la fábrica donde hace galletas.
Carlos Cuadrado García, buenos días desde Villaherreros, Palencia, con BP, acabando la primera noche. Un saludo a mi compañera Rebeca, que sirve cafés a todos los transportistas y se preocupa mucho por nosotros.
Buenos días, ponedores en la ronda nuestra. Magistris Manolo desde Valencia. Me voy de rumbo al Perellonet, dentro de la faena que corresponde a limpieza y adecuar nuestros servicios con la empresa en la que estamos, Agricultores de la Vega, y con el agrado y mirado siempre el lado brillante de la vida a través de la COPE, un abrazote a todos ustedes poniendo las calles con mucho cariño y afecto.
Gracias, Manolo. Saludamos también a José Ramón Santos, él está de guardia, nos está escuchando porque es bombero público.
José Julio Pérez Tejedor, desde Alba de Tormes, soy dueño de fruterías Pérez Tejedor y estoy camino de Marca Salamanca. ¡Feliz año! Soy un ponedor.
Buenos días desde Tenerife, aquí poniendo los aeropuertos, vigilantes de seguridad. ¡Soy ponedor!
Bueno, y tenemos también a Samuel Zaragoza, que es funcionario en la administración local.
Buenos días, Bea y equipo. Soy Lucía, una ponedora que trabaja como reponedora en un gran supermercado. Me encanta escuchar vuestro programa mientras llegan las mercancías. Un saludo y feliz año nuevo.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Os habla el poliponedor. Mi nombre es Juan Luis y os llamo desde las Muñecas. Aquí patrullando la ciudad. Tranquilito, un abrazo y soy ponedor.
Pues gracias de verdad a todos los ponedores que nos han dejado, bueno, esta ronda, tanto en los mensajes en Facebook, que ponen por delante ronda, como cuando nos dejan la nota de voz en nuestro WhatsApp. Así que nada, si la quieres dejar, si quieres participar, mañana te vamos a escuchar. A esta hora, a las 5:34 de la mañana, durante esta semana hemos decidido detener la máquina del tiempo en canciones pues que son propias de poner en una fiesta de fin de año. Cada día una importante composición representativa de la temática musical de la semana y con ella recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en nuestro país. Por ejemplo, en 1978, además de aprobarse la Constitución en España, se estrenaba en Televisión Española el programa Fantástico. Así lo anunciaba su presentador, José María Íñigo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Estoy aquí para anunciarles en nombre de Televisión Española la próxima puesta en marcha de un nuevo programa. A partir del próximo, y desde entonces todos los domingos, desde las 3:15 de la tarde aproximadamente y hasta poquito antes de las 8, estaremos con ustedes en un programa en directo que trata, sobre todas las cosas, de hacerles pasar una tarde entretenida y divertida.
Pues en ese mismo año, Gloria Gaynor publicaba este icono de la música disco, el I Will Survive, que aún hoy continúa siendo la canción fetiche pues del cierre de muchas discotecas. El tema habla de cómo una persona es capaz de sobrevivir a una separación y reinventarse. Tras alcanzar el número uno de las listas de medio mundo, la canción recibía el Grammy a la mejor grabación del año. Hoy la vamos a disfrutar en Poniendo las Calles.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. You
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Treinta y ocho minutos pasan de las 5 de la mañana y es momento de poner en marcha el motor. Lo hacemos con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Bea.
Pues creo que se ha publicado ya en el BOE la reforma de la ley de tráfico, donde se va a retrasar el uso del alcoló, que es el bloqueador de camiones, para el año 2024.
Así es, desde un principio, estaba incluida para camiones de más de 3,5 toneladas, pero al final se pospone la obligación de instalar este tipo de bloqueadores alcoló en los camiones. Recordemos, impiden arrancar el vehículo si se supera los índices de alcohol permitido. Atención, a partir del próximo mes de julio de 2022 solo se exigirá su instalación a los autobuses nuevos. Según la DGT, solo el 2% de los conductores profesionales de camiones dieron casos positivos en alcohol implicados en un accidente de tráfico. Por comparación, los conductores particulares suponen entre el 10 y el 12%.
Debemos recordar también que el Ministerio de Transportes flexibiliza la regulación de los tiempos de conducción y descanso. Cuéntanos.
Sí, una vez más, y es la tercera vez en menos de 2 años que el Ministerio de Transportes se acoge a esta medida, una medida excepcional de exenciones al cumplimiento del tacógrafo por el estado de alarma y la entrada en vigor del Brexit. Según Fenalismer, dicha medida excepcional se aplicará a todos los transportes nacionales de mercancías efectuados entre el 10 y el 20 de diciembre pasados. Por ello, flexibiliza la conducción diaria máxima de 9 a 11 horas y la conducción semanal máxima de 56 a 60. También el descanso diario semanal de 9 horas diarias y permitirá 2 descansos semanales seguidos de 24 horas.
Y atención, porque esto también nos puede interesar a todos los ponedores. Si vas a comprar un coche de segunda mano este próximo año, ¿en qué cambia la ley de garantías de la Unión Europea?
A ver, te cuento, Bea. Entra en vigor el próximo sábado 1 de enero, que modifica la cobertura que tienen los coches de segunda mano. Si hasta ahora estaban cubiertos por un año de garantía del concesionario, durante el cual, en caso de avería, el comprador tenía que demostrar su origen, pues bien, a partir de ahora, del 1 de enero, los vendedores tendrán que pagar la reparación de cualquier avería o vicio oculto que se produzca durante esos 12 meses de garantía. Además, la nueva ley europea dice que la garantía de un coche usado de segunda mano será de 2 años, salvo pacto por escrito en el contrato de compraventa entre comprador y concesionario. Y otra buena noticia, la nueva garantía para coches nuevos a partir del 1 de enero será de 3 años de garantía legal por parte del fabricante, y si dejan de fabricar un modelo deberán asegurar sus repuestos hasta 10 años después. Recordad también que la garantía legal obliga a los fabricantes, a las marcas, a resolver los fallos eléctricos, electrónicos y mecánicos sin coste, independientemente del número de kilómetros que se hayan recorrido, que en los 2 primeros años se considera defecto de origen de fábrica.
Y vamos a recordar ahora una norma que de vez en cuando pues no viene mal. Tocar la bocina para celebrar el gol de tu equipo, saludar a un desconocido o para recriminar nuestro malestar a otro conductor está multado con 80 euros.
Sí, aunque poco, y a mi opinión realmente poco sancionado. Somos un país ruidoso, donde realmente el ruido de nuestras ciudades no se controla, y recordemos que el ruido del tráfico está entre los 4 factores ambientales con mayor impacto en la salud. Según un estudio del ruido, es el causante del 80% de la contaminación acústica, y 1 de cada 4 españoles está expuesto a niveles de ruido superiores al umbral establecido por la Unión Europea, que es de 55 decibelios al día, en el día, y de 50 decibelios por la noche. Pero Beatriz, lo de tocar el pito, lo de tocar el claxon, está sancionado con 80 euros y puede llegar hasta los 200 euros en zonas de hospitales o residencias de enfermos. Solo, repito, solo en 3 supuestos está permitido tocar la bocina del vehículo, según la DGT, para evitar posibles accidentes, claro, o colisiones, uh-huh, en vías estrechas, paso a nivel o con poca visibilidad, y también en adelantamientos o en el supuesto de que tu vehículo haga de servicio de urgencia y tengas que circular con prioridad.
Así que en el resto de los casos, las manitas quietas, si podemos. Y hablamos de la fábrica Opel de Figueruela, Zaragoza, porque al parecer está de enhorabuena. ¿Por qué tenemos que felicitar a sus trabajadores?
Felicidades a todos los trabajadores porque ha producido su Opel Corsa 11 millones desde que se comenzara su producción allá por 1982. En los últimos 40 años la factoría aragonesa ha fabricado las 6 generaciones del modelo. Recordemos que el Corsa se fabrica en exclusiva mundial en la planta de Zaragoza, siendo el modelo de la marca alemana más vendido de todo el mundo. Por ello, lo dicho, felicidades a todos los empleados de Stellantis Opel Figueruelas.
Y ya para terminar, creo que el presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha respondido a una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cuántos años se necesitan para que el parque automovilístico español sea 100% eléctrico?
A ver, mira, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, de los concesionarios españoles, ha dicho que se necesitan 433 años, repito, 433 años para que todos los coches sean eléctricos. Para cumplir el objetivo sería necesario vender, matricular 800.000 coches eléctricos cada año. Y además ha recalcado que con rentas menores de 30.000 euros es muy difícil que el coche eléctrico sea masivo.
Pues aquí no creo que estemos para verlo. Alfonso, el próximo año te esperamos de nuevo y ahora, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente y deseando a todos un muy feliz año.
Feliz año, Alfonso. Bueno, él se va poniendo los intermitentes y nosotros lo hacemos con una reposición de la del pulpo. Como no tenemos al jefe, tiramos de archivo. Disfruta de la música.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros para darle la del pulpo cada día. Yo sé que con esta canción seguro que está disfrutando y un montón. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Es que Rocío Dúrcal tiene una magia especial, ¿verdad?
Sí, es una estrella indudable, es una intérprete singularísima. Tiene buen gusto, no necesariamente una gran vozarrón, pero buen gusto. Claro.
Y esta canción, que es una canción inmortal y que también ella quiso versionar y nos dejó como un regalo para los que nos gusta la música Herrera. Mira, hoy vamos a felicitar otro de los grandes, ¿no? Adamo no solamente es el autor y el cantante de Mis manos en tu cintura, sino que esta canción, por ejemplo, es otra de las grandes, grandes de él.
La noche.
Exacto, sí. ¿La conoces?
Sí, claro. Uh-huh. Hizo una hicieron dos versiones en español muy buenas, tanto Adamo uh-huh. como Rafael.
Hay que contar de Salvatore Adamo Herrera, que nacía en Cosimo hace 77 años. Es una localidad pequeñita de Sicilia, pero que es verdad que se le vincula mucho a Italia, pero bueno, él se crió en Bélgica. Es un tío que habla un montón de idiomas, que se desarrolló musicalmente en Francia y que el tío conquistó, nada más comenzar en la música, pues en las listas de éxito y fue protagonista en multitud de programas de televisión y de radio. Es todo un dandy, que se dice, ¿no? Es un tío que alcanzó mucha fama y la gente enseguida le quiso muchísimo.
En España en España se basaba la vida en Televisión Española, en los 70. Bueno, 60, sí, cuando empezó la televisión, que empezó en el 56. Uh-huh. Era una persona, tenía mucho éxito aquí. Él todos sus éxitos en francés los grababa en español. Funcionaban muy bien. Y luego es, además, tengo el gusto de conocerle, de haber tratado con él. Es una bellísima persona. Sí. Es de una sencillez. Oye, que es un figurón, ¿eh? Sí. Adamo es de una sencillez adorable.
En los últimos años también, cuando estuvo por España, se pasó por la cadena COPE Herrera y le acompañaba su familia. Él siempre se quiere sentir acompañado por su familia. da las gracias a la radio especialmente porque considera que es de los artistas que piensa que las canciones suenan de manera diferente cuando están emitidas desde la radio. Uh-huh. Cuando nació esta canción, Herrera, ¿qué ocurrió en el mundo?
Qué bonita canción, ¿no?
Es preciosa.
Mis manos en tu cintura.
Exacto, Herrera.
Sí. A este le pones un poquito de tambor y es muy buena para bailarla. Porque es de esas canciones que hay una generación de gente o una edad de gente que se la sabe. Y entonces te cantan los estribillos, ¿eh? Desde la pista, y eso hace mucho.
Es verdad. Esta, Herrera, cuando hagamos un bolo, cuando pase todo esto, la tendremos que poner para que la gente baile, pero con una copa en la mano, ¿vale?
Sí, pues fíjate que yo esperaba que eso fuera este fin de año, porque...
No.
Y me parece a mí que no va a poder ser, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Espera, vamos a quitar la música para ver si con el ruido que escuchamos sabemos lo que estás haciendo.
Pues mira, aquí cogiendo papeles...
Sí.
Papeles y esto porque me han, porque es que tengo que hacer un programa ahora y me he acordado de que tengo que
no
prepararme algo, claro. Y te quiero ver la fecha en el periódico, espérate a ver qué.
De Van Morrison.
Anda.
Son 42 discos los que lleva editados este hombre. Y este, dicen que es el disco que ha grabado enfadado con el mundo entero porque lo ha grabado durante la pandemia. ¿Tú te imaginas cómo tenía que estar de carácter Van Morrison encerrado en su casa?
Pues sí, pues como conociéndole, ¿verdad?
Pero qué grande es, Herrera, qué grande.
Te aconsejo el nuevo disco, creo que te lo dije ayer, de Willie Nelson, ¿no?
No, pero te escuché, escuché.
Uf, qué disco, por favor. Sencillísimo, sencillo, ¿eh? Pero una maravilla.
Jolín, es que hay discos que van pasando los años, los artistas siguen manteniendo esa esencia que les hizo grandes ayer y que lo siguen manteniendo a día de hoy.
Eso es.
Pues tú fíjate, la frase de promoción que nos manda la compañía discográfica de este tema o este proyecto de Van Morrison, basado en las palabras del propio Van Morrison. Es que es tan tuyo, Herrera, dice Van Morrison. Dice, he hecho 500 canciones, tal vez más, así que, hola, pregunto, ¿por qué siguen promocionando las mismas 10 de siempre? Estoy tratando de salir de la caja.
Bueno.
O sea, macho, que no sé, relacionate un poco,
o sea,
mejor
también,
con los
también
medios,
nos
¿no?
dice lo que tenemos que escuchar.
Claro, hombre, por supuesto. Por supuesto, de todas formas, que suena francamente bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ese jamón, esa...
Ay, el jamón, qué bueno.
O sea, ¿cómo hace las canciones tan perfectas el tío? Tiene un montón de defectos, ahora, a la hora de hacer una canción, es un tío 10.
Sí, sí, sí. Y el jamón, hacía tiempo que no escuchaba el jamón.
Ajá. Parece que está pasando lista, ¿verdad? Con ese carácter tan previsible de Van Morrison. Pero fíjate, Herrera, lo que es la vida y lo que son los tiempos. Hace 23 años que se lanzaba un discazo a nivel mundial, el gran disco Pilgrim de Eric Clapton.
También bueno.
También muy bueno. ¿Cómo suena? Qué maniático de los sonidos, de la instrumentalización, de cómo se tenían que hacer bien las cosas en los estudios. Qué tío tan elegante y tan perfecto este Eric Clapton.
¿Pilgrim de qué año es?
Es del 98.
98, sí, 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 exacto.
Son 14 temazos inéditos porque ahí no quiso recuperar canciones de lo anterior y le dio este sonido muy típico de aquella época porque él quería acercarse a las nuevas generaciones. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, Herrera, por favor!
Pues mira, yo, oye, si quieres, hacemos la hora de 6 a 7. Vamos poniendo tú una, yo otra. Yo creo que la audiencia, pues oye, nos lo va a agradecer porque esto le gusta. Y luego yo ya le cuento a las 7 lo que hay.
Si es que claro, estas son las cosas que te pasan por no prepararte tu programa, Herrera. No puede ser. Bueno, tenemos una reunión, hay 16 y
vale,
hablamos de,
vale, pásate ahí 16 por aquí.
Vale.
Y ya lo vamos viendo, ¿eh?
Lo vamos viendo. Venga, pues a vistas de culo.
Vistas.
Y así a las 5:53 nos despedimos con una reposición de la del pulpo. Hemos dejado puestas las calles por hoy, pero mañana a las 4 vamos a estar aquí de nuevo dando guerra. De momento te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí como cada día y feliz miércoles.
Poniendo las calles.